¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? Una vez conocida la teoría, es el momento de dejarse llenar por el Espíritu Santo, lo cual es una experiencia práctica y personal. San Pablo nos exhorta a llenarnos continuamente del Espíritu Santo, lo cual parece ser una constante en la vivencia de los primeros cristianos que se nos relata en la Biblia. ¿Puede el Espíritu Santo mostrarse como lo hizo en Pentecostés hace 2000 años? ¿Existe una manera de recibirlo? ¿Qué dones recibimos cuando el Espíritu Santo viene a nosotros? Jesús prometió que enviaría un Espíritu Consolador que nos defendería y explicaría todo, cuando Él no estuviera. Los cristianos afirman que ese mismo Espíritu sigue dirigiendo y animando sus vidas con fuerza y con poder. ¿Qué disponibilidad se necesita para ser llenado por el Espíritu Santo? ¿Existen impedimentos para la acción del Espíritu Santo en una persona? ¿Podemos esperar que se manifieste de una manera sensible? La presencia del Espíritu Santo marca una diferencia en la vida de todos los que se incorporan a Cristo por el bautismo. Como en los primeros tiempos, su venida es una oportunidad para revivir la fuerza y el don que inspiraron a Cristo y alcanzaron un entendimiento práctico de lo que es el ser cristiano. Si te interesa esta cuestión, quédate con nosotros esta noche. Curso BEM, para aquellos que están buscando luz en sus vidas. ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo?
En cierta ocasión, un conferenciante habló sobre el tema de cómo predicar. Uno de los puntos abordados fue que muy a menudo los predicadores exhortan a su audiencia a hacer algo, pero nunca les dicen cómo hacerlo. Ellos dicen, lee la Biblia, y uno se queda preguntándose, sí, pero ¿cómo? Ellos dicen, rezad más, y uno se pregunta, sí, pero ¿cómo? Ellos dicen, háblale a la gente de Jesús, y uno no puede evitar preguntarse, sí, pero ¿de qué manera? En este programa vamos a analizar la pregunta sobre cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo. Imaginemos una casa que tiene un calentador de gas. El piloto de la luz roja siempre está encendido, pero el calentador no siempre está a toda potencia. Algunos solamente tienen el piloto del Espíritu Santo encendido en sus vidas, mientras que cuando se llenan del Espíritu, se encienden todos los quemadores. Cuando uno observa a cristianos así de llenos, se puede ver y sentir la diferencia. El libro de los Hechos se ha descrito como el tomo primero de la historia de la Iglesia. En él vemos varios ejemplos de personas experimentando el Espíritu Santo. En un mundo ideal, cada cristiano debiera estar lleno del Espíritu Santo desde el momento de su bautismo, cosa que es una realidad, pero además debiera notarse. Algunas veces sucede así, tanto en el Nuevo Testamento como ahora, pero no siempre, incluso en el Nuevo Testamento. Ya vimos la primera ocasión en que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Conforme avancemos en los Hechos de los Apóstoles, veremos otros ejemplos. Cuando Pedro y Juan oraron por los creyentes samaritanos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, Simón el mago estaba tan impresionado que ofreció dinero para obtener el poder de hacer lo mismo. Pedro le advirtió que era algo terrible tratar de comprar el don de Dios con dinero. Por este relato, notamos, sin embargo, que algo muy impresionante debió haber sucedido. En el siguiente capítulo, Hechos capítulo 9, vemos una de las conversiones más notables de todos los tiempos. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, Saulo dio aprobación a su muerte y a continuación empezó a perseguir a la iglesia. Nos dice la Biblia que entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Al principio del capítulo 9, lo encontramos respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Pocos días después, Saulo se encuentra predicando en sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, Su conversión produjo tal asombro entre la gente que se preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre, Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió en estos pocos días para cambiar a Saulo tan radicalmente? Primero, él había encontrado a Jesús en el camino a Damasco. En segundo lugar, él había sido llenado del Espíritu. En ese momento, cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. A menudo sucede que las personas que no son creyentes o que incluso son totalmente anticristianas experimentan un giro radical en sus vidas cuando se acercan a Cristo y son llenas del Espíritu Santo. Entonces pueden convertirse en poderosos defensores de la fe cristiana. En Éfeso, Pablo, nombre con el que en adelante se llamó al Saulo del que hablamos, se encontró con un grupo de creyentes que no habían ni siquiera oído hablar del Espíritu Santo. Nos dice los Hechos que les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezando a hablar en lenguas y a profetizar. Hay gente hoy en día que está en una oposición similar. Quizás ha creído por algún tiempo o incluso durante toda su vida. Quizás hayan sido bautizados, confirmados, hayan asistido a la iglesia de vez en cuando o incluso regularmente. Pero aún así, es posible que sepan muy poco o casi nada acerca del Espíritu Santo. Quiero analizar con más detenimiento otro suceso mencionado al comienzo del libro de los Hechos. Se trata de la primera ocasión en que los gentiles fueron llenados por el Espíritu. Dios realizó algo extraordinario que empezó con una visión que le fue dada a un hombre llamado Cornelio. Dios también habló a San Pedro, a través de una visión, y le dijo que quería que fuera a hablar a los gentiles, a casa de Cornelio. Hacia la mitad del discurso de Pedro, algo extraordinario sucedió. Nos dice la Biblia: el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. El resto de este programa analizaremos tres aspectos de lo que sucedió.
Tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo.
Pedro tuvo que detener su discurso porque era obvio que algo estaba sucediendo. La experiencia de llenarse del Espíritu raramente ocurre de forma imperceptible, aunque la experiencia es diferente en cada persona. En la descripción del día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Lucas usa la imagen de una intensa tormenta tropical. Es una forma de ilustrar el poder del Espíritu fluyendo en todo su ser. Hubo manifestaciones físicas. Ellos oyeron un vendaval. No fue un vendaval real, sino algo parecido. Fue el moverse invisible y poderoso del Ruaj de Dios. Ruaj es esa misma palabra que ya hemos visto que se usa en el Antiguo Testamento para viento, aliento y espíritu. Algunas veces, cuando la gente se llena del espíritu, tiembla como una hoja sacudida por el viento. Otros respiran profundamente, casi como si físicamente aspiraran el espíritu. Ellos también vieron algo que parecía fuego. La sensación de calor a veces acompaña a la experiencia del Espíritu y la gente lo puede experimentar en las manos o en alguna otra parte de su cuerpo. Una persona lo describió como la sensación de que su cuerpo brillaba. Otra dijo haber experimentado como un calor líquido. Incluso otra lo describió como calor en mis brazos pero sin sentirme acolorado. Quizás el fuego simboliza el poder, la pasión y la pureza que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas. Para otros, la experiencia del Espíritu puede ser una experiencia incontenible del amor de Dios. Pablo ora por los cristianos de Éfeso para que ellos puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. El amor de Cristo es suficientemente grande como para alcanzar a cada persona del mundo. Se extiende a través de cada continente a gente de toda raza, color, tribu y procedencia. Es suficientemente duradero como para cubrir toda una vida y continuar hasta la eternidad. Es suficientemente profundo como para alcanzarnos hasta donde hayamos caído. Es suficientemente alto como para elevarnos a lugares celestiales. Vemos este amor alcanzar su cúspide en la cruz de Jesús. Sabemos del amor que Cristo nos tiene porque estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pablo oró para que pudiéramos conocer la profundidad de este amor. Pero él no se detiene ahí. Continúa orando para que
conozcamos que ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento.
Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Es lo que nos dice en Efesios 3:19. No es suficiente entender su amor. Necesitamos experimentar ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. A menudo cuando las personas se llenan del Espíritu, llenos de la plenitud de Dios, según dice San Pablo, es cuando experimentan en sus corazones el amor transformador de Jesucristo. Thomas Goodwin, uno de los puritanos de hace 300 años, ilustró esta experiencia. Se imaginó a un hombre caminando cogido de la mano con su hijo pequeño. El niño sabe que este hombre es su padre y que su padre le ama, pero de pronto el padre se detiene, toma al niño, lo levanta en brazos, le acaricia y le besa. Es maravilloso caminar cogido de la mano de tu padre, pero es incomparablemente mejor estar entre sus brazos.
Fueron liberados en la alabanza.
Cuando estos gentiles se llenaron del Espíritu, empezaron a alabar a Dios. La alabanza espontánea es el lenguaje de la gente que está emocionada y entusiasmada por su experiencia de Dios. En esto debe participar toda nuestra personalidad, incluyendo nuestras emociones. La gente pregunta, ¿es correcto expresar nuestras emociones en la iglesia? ¿No hay acaso peligro en caer en el emocionalismo? El peligro para muchos de nosotros en nuestra relación con Dios no es el emocionalismo, sino la carencia de emoción, la carencia de sentimientos. Nuestra relación con Dios puede ser fría. Nuestras emociones participan en cada relación de amor. Es obvio que debe haber más que solo emociones. Debe haber amistad, comunicación, entendimiento y servicio. Pero si uno nunca demostrara emoción alguna a su esposa, su amor por ella carecería de algo. Si no experimentamos emoción alguna en nuestra relación con Dios, entonces nuestra personalidad no está totalmente imbuida en Dios. Estamos llamados a amar, alabar y adorar con todo nuestro ser. Uno podría preguntarse si está bien demostrar emociones en privado, pero ¿qué se puede decir respecto a la demostración de emociones en público? Después de una conferencia en Brighton, a la que asistió el arzobispo de Canterbury, un periódico inglés, The Times, mantuvo correspondencia con el público para saber qué lugar ocupaban las emociones en la iglesia. Un hombre escribió:
¿Por qué si una comedia en el cine produce risa, la película es catalogada como un éxito? Si una obra trágica hace llorar a la audiencia en un teatro, la producción es considerada conmovedora. Si un partido de fútbol entusiasma a los espectadores, el juego es considerado emocionante. Pero si una iglesia es conmovida por la gloria de Dios en adoración, los asistentes son acusados de emocionalismo.
Con esto no negamos que se da un emocionalismo cuando las emociones toman un protagonismo exagerado. Es necesario, pues, un equilibrio, aunque lo cierto es que hoy en día, si algo falta, es la emoción en los servicios religiosos en nuestras iglesias. En nuestra adoración debiera participar toda nuestra personalidad, mente, corazón, voluntad y emociones. Y con los cristianos de Éfeso, cuando los gentiles fueron llenados del Espíritu, recibieron el don de hablar en lenguas. La palabra para lenguas es la misma palabra que se usa para idiomas y significa la habilidad de hablar en un idioma que nunca se ha aprendido antes. Puede ser un idioma angelical, como en la carta a los Corintios primera, capítulo 13, versículo primero, que supuestamente no es reconocible, o podría ser una lengua humana reconocible, como en Pentecostés. El don de hablar en lenguas ha traído mucha bendición a mucha gente. Como hemos visto, es uno de los dones del Espíritu. No es el único don, ni siquiera el más importante. No todos los cristianos hablan en lenguas y no es necesariamente una señal de estar lleno del Espíritu. Sin embargo, para muchos, tanto en el Nuevo Testamento como en la experiencia cristiana, el hablar en lenguas acompaña a una experiencia con el Espíritu Santo y podría ser la primera de las experiencias en la actividad sobrenatural más obvia del Espíritu. Muchos hoy en día se encuentran intrigados acerca de cómo es ese don. En la carta primera a los Corintios, capítulo 14, San Pablo toca algunas de las preguntas que a menudo surgen sobre este don.
¿Qué es exactamente hablar en lenguas?
Hablar en lenguas es una forma de orar, una de las muchas diferentes maneras de orar que encontramos en el Nuevo Testamento. De acuerdo con San Pablo,
porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios.
Es una forma de adoración que edifica al creyente como individuo. Obviamente los dones que edifican directamente a la iglesia son aún más importantes, pero esto no implica que las lenguas sean algo sin importancia. El beneficio del orar en lenguas es que es una forma de oración que trasciende la limitación del lenguaje humano. Esto parece ser lo que San Pablo quiere decir cuando escribe.
Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada.
Todo el mundo se ve limitado por el idioma. Como promedio, una persona corriente conoce unas 5.000 palabras. El insigne Winston Churchill aparentemente usaba 50.000 palabras en inglés. Pero incluso él estaba limitado a esa cantidad. A menudo la gente se siente frustrada por no poder expresar lo que realmente siente, incluso en una relación humana. La gente puede sentir cosas en su espíritu, pero aún así no sabe cómo transmitirlas con palabras. Esto también sucede con frecuencia en nuestra relación con Dios. Aquí es donde el don de hablar en lenguas puede ser de gran ayuda. Nos permite expresar a Dios lo que realmente sentimos en nuestro espíritu sin tener que pasar por el proceso de traducirlo a nuestro propio idioma. Por eso San Pablo dice:
pero mi entendimiento no se beneficia en nada.
No es que se haga al margen de la mente, no se beneficia en nada porque no discurre a través del proceso de traducción a una lengua inteligible.
¿En qué áreas ayuda el hablar en lenguas?
Mucha gente ha encontrado útil este don, especialmente en tres áreas específicas. Primero, en el área de alabanza y adoración. Nosotros estamos particularmente limitados en nuestro idioma. Cuando los niños e incluso los adultos escriben una nota de agradecimiento, después de pocas líneas se acaban las palabras y nos damos cuenta de que adjetivos como amable, maravilloso o genial se empiezan a repetir una y otra vez. En nuestra alabanza y adoración podemos a menudo encontrar limitado el lenguaje. Anhelamos expresar nuestro amor, adoración y alabanza a Dios, particularmente cuando estamos llenos del Espíritu. El don de hablar en lenguas nos permite hacerlo sin la limitación del lenguaje humano. En segundo lugar, puede ser de gran ayuda cuando oramos bajo presión. Hay ocasiones en nuestras vidas en que es difícil saber cómo orar. Puede ser porque estamos cargados de presiones, ansiedad o dolor. Hablar en lenguas o orar en lenguas ayuda a orar en estos momentos. En tercer lugar, mucha gente ha encontrado de gran ayuda el don de orar por otros. Es difícil orar por otros, especialmente si uno no los ha visto por algún tiempo o no ha oído acerca de ellos recientemente. Después de un tiempo, nuestra oración más elaborada podría llegar a transformarse en «Señor, bendíceles». En este caso, el orar en lenguas por ellos podría ser de mucha ayuda. A menudo, mientras hacemos esto, Dios nos da las palabras adecuadas para orar en nuestro propio idioma. No es egoísta querer orar en lenguas. Aunque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, como dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 14, el efecto indirecto de ello puede ser enorme.
¿Aprueba Pablo el hablar en lenguas?
En el contexto de la primera carta de Corintios capítulo 14, se refiere al uso excesivo del don de hablar en lenguas en la iglesia. Pablo dice:
en la iglesia yo prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que 10.000 palabras en lenguas.
No tendría sentido que Pablo llegara a Corinto y diera su sermón en lenguas. Ellos no podrían entender a menos que hubiera alguien que interpretara. Así que él establece pautas para el uso público de las lenguas. Sin embargo, Pablo deja claro que el hablar en lenguas no debe ser prohibido. Acerca del uso privado de este don, a solas con Dios, él nos anima a que lo practicamos. Pablo dice:
quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, y doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros.
Esto no significa que todo cristiano hable en lenguas, o que somos cristianos de segunda clase si no lo hacemos. No existen cristianos de primera o de segunda categoría. Tampoco significa que Dios nos ame menos si todavía no hablamos en lenguas. Sin embargo, el don de hablar en lenguas es una bendición de Dios.
¿Cómo recibimos el don de hablar en lenguas?
Algunos dicen: yo no quiero el don de lenguas. Dios nunca va a forzar a nadie a recibir un don. Las lenguas son solo uno de los maravillosos dones del Espíritu Santo y de ninguna manera el único. Al igual que todos los dones, debe ser recibido a través de la fe. No todos los cristianos hablan en lenguas, pero no hay razón para que cualquiera que desee este don no lo reciba. San Pablo no dice que el hablar en lenguas sea la única cosa que importe en la vida cristiana. Él dice que es un don muy útil. Si quieres tenerlo, no hay razón para que no lo recibas. Como todos los dones de Dios, tenemos que cooperar con su Espíritu. Dios no nos fuerza a recibir sus dones.
¿cuáles son los obstáculos más comunes que impiden llenarse del Espíritu Santo?
En una ocasión Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca de la oración y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos 9 al 13. En ese pasaje explicó algunas de las principales dificultades con las que nos podemos enfrentar para recibir los dones de Dios.
Duda.
La gente tiene muchas dudas en este área. La principal es, ¿si lo pido, lo recibiré? Jesús dijo simplemente, así que yo os digo, pedid y se os dará. Jesús debió haber visto que ellos estaban escépticos porque lo repite de otra manera, buscad y hallaréis. Y de nuevo dice una tercera vez, llamad y se os abrirá la puerta. Jesús, conociendo la naturaleza humana, continúa diciendo por cuarta vez, porque todo el que pide recibe. Ellos no están convencidos aún, así que dice por quinta vez, el que busca encuentra. Y de nuevo en una sexta ocasión, al que llama se le abre la puerta. ¿Por qué lo dice seis veces? Porque sabe cómo somos. Nos es muy difícil creer que Dios nos concederá algo, ni qué decir de algo tan poco corriente y maravilloso como su Santo Espíritu y los dones que vienen con él.
Temor.
Incluso cuando logramos sobreponernos a la duda inicial, algunos de nosotros tropezamos con el obstáculo del temor. Tememos a lo que podamos recibir. ¿Será esto bueno para mí? Jesús usó la analogía de un padre humano.
Si un hijo le pide un pescado, ¿le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Es inconcebible que tratáramos a nuestros hijos de esta forma. Jesús continúa diciendo que comparados con Dios somos malos. Si nosotros no somos capaces de tratar a nuestros hijos de esta manera, es inconcebible que Dios nos trate de esta forma. Dios no nos va a decepcionar. Si le pedimos que nos llene con el Espíritu Santo y que nos entregue todos los maravillosos dones que tiene para nosotros, eso es exactamente lo que recibiremos.
Ineptitud.
Por supuesto, es importante que no exista una falta de no haber perdonado o algún otro pecado en nuestra vida y que hayamos rechazado todo lo que sabemos que es malo. Sin embargo, después de haber hecho esto, a veces seguimos sintiendo que no lo merecemos, que no somos lo suficientemente adecuados. No podemos creer que Dios nos concederá cosa alguna. Podemos quizás creer que le dará el don a creyentes más adelantados, pero no a nosotros. Sin embargo, Jesús no dice,
¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los creyentes adelantados que se lo pidan?
En el Evangelio de San Lucas nos viene lo que realmente dijo.
¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
Si quieres llenarte del Espíritu, sería una buena idea que encontraras a alguien que orara por ti. Si no tienes a nadie que ore por ti, no hay nada que te impida orar por ti mismo. Si estás orando a solas, puedes seguir las siguientes instrucciones. Sabiendo siempre que Dios se manifiesta libremente a cada persona en la manera que quiere. No hay por qué atarse ni circunscribirse a fórmulas, pero esto puede ser una buena indicación. Primero, pídele a Dios que te perdone por cualquier cosa que pudiera ser una barrera para recibirle. Segundo, rechaza cualquier aspecto incorrecto de tu vida. Tercero, pídele a Dios que te llene de su Espíritu. Después, continúa buscándole hasta encontrarle. Continúa llamando hasta que la puerta se abra. Busca a Dios con todo tu corazón. Cuarto, si quieres recibir el don de hablar en lenguas, pídelo. Abre pues tu boca y empieza a alabar a Dios con cualquier palabra que no sea tu lengua u otro lenguaje que conozcas. Quinto, cree que lo que recibes es de Dios. No permitas que nadie te diga que te lo has inventado. Es muy poco probable que lo hayas hecho. Sexto, persevera. Toma tiempo para que el don se desarrolle, pero no te des por vencido. Los dones principales del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, temor de Dios y piedad. Existen muchos otros dones descritos en la Biblia. Don de sanación, don de lenguas, don de profetizar, don de discernimiento, por ejemplo. Séptimo, busca a Dios por ser quien es. No le busques por el don que te da. Los dones, al fin y al cabo, son instrumentos. El objeto de ellos es ayudarnos a crecer en el amor de Dios y ayudar a la comunidad a experimentar a Dios. Llenarse del Espíritu Santo no es una experiencia de una sola vez. San Pedro fue llenado por el Espíritu Santo tres veces entre los capítulos segundo y cuarto de los Hechos de los Apóstoles. Cuando San Pablo dice, «Llenaos del Espíritu», en la carta a los Efesios, capítulo 5, él usa la conjugación del presente apremiándoles y apremiándonos a continuar llenándonos constantemente del Espíritu Santo.
Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre cómo puedo llenarme del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, ya recibimos el Espíritu Santo, el cual se plenifica en nosotros por medio del sacramento de la confirmación. No obstante, San Pablo nos exhorta a continuar llenándonos del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no tiene por qué ser una experiencia sensible, aunque en los primeros cristianos, el día de Pentecostés y después, se manifestó de una manera poderosa y sensible. Aunque nuestra formación religiosa descarte el emocionalismo, lo cierto es que se puede experimentar a Dios de una manera sensible y efectiva. Existen tantas maneras de experimentar a Dios como personas. De la misma manera, cuando recibimos el Espíritu Santo, Dios da a cada cual los dones que más le convienen para crecer en su relación con Él. Los dones del Espíritu Santo son muchos: sabiduría, conocimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. Estos son los principales. Junto a estos aparecen otros dones como el de curación, hablar en lenguas, profetizar y el de discernimiento. Lo más importante para recibir el Espíritu Santo es abrirse a su acción y buscar a Dios, no al don que Él nos da, sino a Él. A veces tenemos barreras que impiden la acción de Dios en nosotros. El pecado no perdonado puede ser una de ellas. La duda, el temor y el sentirse indigno también pueden serlo. Si nos disponemos a recibirlo, podemos pedir a otros que oren por nosotros o podemos hacerlo nosotros mismos. Lo importante es pedir perdón a Dios y abrirse a su acción para dejarle que transforme tu vida de una manera efectiva. Para terminar, como todos los días, te propongo una sencilla oración para pedir a Dios que entre en tu vida por medio del Espíritu Santo. Si te sientes lo suficientemente preparado para hacerla, te invito a orar conmigo en este momento. Te invito a hacerlo siguiendo mis palabras, con el corazón. Oración del perdón. Señor Jesucristo, te pido perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida. Ahora me arrepiento y dejo atrás todo aquello que sé que está mal. Gracias por morir en la cruz por mí, para que yo pudiera recibir el perdón y la libertad. Gracias porque me ofreces la redención y el don de tu Espíritu Santo. En este momento quiero recibir ese don. Dame una nueva vida y una relación contigo. Ven a mí por medio del Espíritu Santo, para que me acompañe siempre. Gracias, Señor. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. A donde voy, sabéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.